A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
En la clase de hoy vamos a estar trabajando con el tema ¿qué es una familia? ¿Qué es una familia? El diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene dos definiciones básicas de lo que es una familia. En primer lugar, grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Esa es una de las definiciones que el diccionario da. La otra es hijos o descendencia. Uno va a un sitio y dice, esta es mi familia, y ahí están los hijos. Ahora, esta definición se queda corta en cuanto a todo lo que una familia debiera ser de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia define familia de otra manera. Define familia en una manera más amplia. Esta definición no nos es de mucha ayuda como padres para saber cómo una familia debería funcionar. ¿Cuáles son las metas y objetivos que deberíamos tratar de alcanzar? Bueno, en la clase de hoy nosotros vamos a tratar de arribar a una definición de familia, pero no desde una perspectiva académica, o sea, no en el tipo de definición que podemos encontrar en un diccionario, sino que vamos a ver lo que es una familia desde el punto de vista funcional. ¿Qué es lo que Dios espera que una familia haga? ¿Cómo debe funcionar una familia? Ahora, mis hermanos, esta pregunta es de crucial importancia para comprender qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros adolescentes. Porque nosotros no podemos trabajar con ellos en una manera adecuada si no sabemos primero cuál es la labor que nosotros debemos desempeñar en nuestros hogares como padres en sentido general. O sea, no solo con los adolescentes. ¿Cómo debemos nosotros funcionar como padres desde que tenemos hijos, desde que son niños, hasta que llegan a ser adultos? Mis hermanos, esta pregunta es importante porque si no sabemos hacia dónde queremos llegar, ¿qué va a pasar? Nunca llegaremos. El que sale hacia ningún sitio, finalmente llegará a ningún sitio, por más rápido que se mueva. Hermanos, necesitamos orientación, necesitamos planes concretos, y eso es precisamente lo que nosotros queremos ver en el día de hoy. Veamos en primer lugar la familia como comunidad primaria de enseñanza que Dios tiene en el mundo. ¿Qué es una familia desde el punto de vista funcional? Bueno, Dios diseñó la familia para que esta viniera a ser una comunidad de enseñanza. La comunidad primaria de enseñanza que Dios tiene en el mundo. Tú tienes que ver tu casa como una escuela. Tu casa es una comunidad de enseñanza. Escuchen este texto bíblico. Dice que ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra congregación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es el periodo de los jueces en la historia de Israel? Este es el libro de los jueces. ¿Cómo fue ese periodo? ¿Próspero, espiritualmente hablando? Un periodo de oscuridad. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y cómo termina ese texto? Cada cual hacía lo que bien le parecía. Era un desastre. Ahora, hermano, nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que esa próxima generación no conociera a Jehová, no supiera acerca de los juicios que Dios hizo en Egipto, de las plagas, del Mar Rojo, de cómo Dios había guiado al pueblo a través del desierto por 40 años, del maná? ¿Quiénes fallaron aquí? Evidentemente hubo un fallo. La pregunta es, ¿fue un fallo de los sacerdotes de Israel? No. Mis hermanos, el fallo estuvo en los padres. La familia no jugó el papel fundamental que debió jugar en la vida de esos muchachos. Noten cómo Dios pone un peso en el corazón de los padres. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, todavía no han salido de Egipto, para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. O sea, antes de hacer cualquier cosa, Dios le dice a Moisés: Moisés, instruye al pueblo. Yo voy a hacer una serie de cosas que es necesario que ustedes se la cuenten a sus hijos y a sus nietos, para que ellos sepan quién es Jehová. Los padres tenían esa obligación. Otro texto: guardaréis pues estos estatutos para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esto está en el contexto de la institución de la Pascua. Dice: es probable que en medio de la celebración de la Pascua vuestros hijos os pregunten: papi, mami, ¿por qué nosotros hacemos eso? Y Dios les dice: cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Ustedes deben responderle eso a vuestros hijos. Ese ritual tenía como propósito, uno de los propósitos, era despertar la curiosidad de los hijos por el Dios de Israel. No era el único propósito, pero era uno de los propósitos. Otro texto: lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y el texto más conocido en Deuteronomio capítulo 6: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy, primero estarán, ¿dónde? En tu corazón. ¿Y qué vas a hacer ahora con esas palabras? Las repetirás a tus hijos, en la casa, en la calle, en todo lugar. Mis hermanos, la esencia de lo que Dios está diciendo en estos textos es que Él ha diseñado la familia para ser una comunidad de enseñanza, la más importante que habría en el mundo. No existe un contexto más apropiado para enseñar la verdad que en el seno familiar. Dios dice: ustedes viven con sus hijos. Eso es lo que significa Deuteronomio 6. Ustedes viven con sus hijos. Los profesores de vuestros hijos no viven con ellos. El aula de clases es un lugar en el que nosotros queremos tratar de ejemplificar la vida, pero no es en sí la vida. La vida la viven ellos en sus casas, no en el aula de clase. Aquí ellos se comportan con una serie de reglas, le tocan un timbre. Su familia no funciona con timbres. Es muy diferente. Y es en ese contexto diferente que Dios quiere que los padres enseñen a los hijos. Dice Paul Tripp: la familia es radicalmente diferente del salón de clases como un establecimiento de enseñanza. El salón de clases funciona en un vacío, separado de la vida. En un salón de clases vamos a elaborar muchas cosas para recrear la vida, pero la vida familiar es vida. Hay una dinámica que ocurre entre los hijos y sus hermanos, los hijos y los padres, los hijos y los tíos, una dinámica que no ocurre en el salón de clases, es diferente. Sigue diciendo Paul Tripp: en la familia, la vida es traída no solo hasta la puerta, sino hasta nuestra cocina, dormitorio, cuarto de baño y cuarto de estudio. En la familia, la vida ocurre alrededor de nosotros y solicita ser cuestionada, evaluada, interpretada, discutida. No existe un fórum más consistente, rico y dinámico para la instrucción que la vida familiar. Porque eso es exactamente lo que Dios intentó que la familia fuera, una comunidad de enseñanza. Mi hermano, yo quiero que tú te veas a ti mismo como alguien a quien Dios contrató para ser maestro. En el momento en que tú tuviste hijos, un hijo o dos, Dios te contrató para ser maestro de una escuela. Y esa escuela es tu familia. Es así como nosotros debemos vernos a nosotros mismos. Por encima de todas las demás cosas que nosotros debemos hacer como familia, son muchas, nosotros debemos asegurarnos que nuestra familia venga a ser una comunidad de enseñanza. Sigue diciendo Paul Tripp, esto significa que en cada situación de problema, conflicto, duda, pregunta, confusión, dificultad, unidad, división, gozo, tristeza, trabajo, descanso, obediencia, rebelión, esperanza, temor, risa, autoridad y sumisión, que son los que hacen los momentos multicolores de la vida familiar, deben ser vistos como oportunidades de enseñanza. Todo eso que ocurre en la vida familiar son oportunidades para enseñar algo a nuestros hijos. Esto es lo que hace de la familia un instrumento vital para la obra que el Redentor está haciendo en la tierra. Mi hermano, antes que reaccionar con fastidio cada vez que una de esas cosas ocurre, tú tienes que verlo como una oportunidad de enseñanza. Qué bueno que mi hijo manifestó esa rebeldía. ¿Por qué? Porque de esa manera hizo ver lo que hay en su corazón. Porque eso te avisa cuando todavía hay tiempo para corregir el problema. Entonces, hermanos, cada cosa de esta que pasan, en la multiforme vida familiar son oportunidades para enseñarle cosas a nuestros hijos. Nosotros los padres siempre estamos enseñándole algo a nuestros hijos. Yo creo que entendamos eso. Ya sea en una manera consciente o inconsciente, intencional o no intencional. El problema es que no siempre estamos enseñando algo bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un hogar donde se sobreenfatiza la belleza física? Donde los halagos que se le dicen a los niños generalmente tienen que ver con lo físico. Donde la madre muestra una extrema preocupación por su figura. ¿Qué se le está enseñando a los niños? Eso es lo más importante. Tú vales como, de acuerdo a cómo te ves. Esa es la idea al final de cuentas. ¿O qué sucede cuando una madre, delante de los hijos, le dice algo a su esposo, en buen tono, y no se estaba dando cuenta que los niños estaban ahí? Y resulta que el padre, en vez de reaccionar con humildad, se molesta. ¿Está enseñando eso algo a los hijos? Todo eso está enseñando algo. Entonces, hermanos, nosotros somos maestros, querámoslo o no. Somos maestros. El punto es que tenemos que ser maestros intencionales. ¿Qué tanto se mencionan los valores piadosos en tu casa? Como valores piadosos. ¿Qué tanto ven tus hijos que a ti te preocupa la iglesia? Ellos ven eso. Ellos pueden decir definitivamente la iglesia es importante para papi y para mami. Porque nosotros le estamos enseñando algo a nuestros hijos. ¿Faltamos a la iglesia con facilidad? Bueno, le estamos enseñando algo a nuestros hijos. ¿Nos involucramos o no poniendo nuestros dones en operación? Le estamos enseñando algo a nuestros hijos. Somos sus maestros. Ahora bien, lo segundo que debemos ver aquí es que nuestros hijos son los estudiantes de esa comunidad de enseñanza. Eso parece tan obvio que uno dirá, pero es estúpido que nosotros perdamos el tiempo aquí diciendo eso. Porque evidentemente no son mis sobrinos los estudiantes, ni son los hijos del vecino mis estudiantes. Sí, pero cuando Paul Tripp enfatiza el hecho de que nuestros hijos son los estudiantes de esa comunidad de gracia, de enseñanza, perdón, lo que él quiere hacernos ver es lo que son nuestros hijos como estudiantes. Hay una una charla que hemos dado varias veces en el Colegio Cristiano Logos acerca de filosofía de educación cristiana. Y uno de los capítulos o de los temas que se tocan en esta conferencia es precisamente cuál es la perspectiva bíblica de nuestros estudiantes. Yo voy a darles, para darles una idea. Los estudiantes aquí en el aula de clase, ¿son niños que nacieron como un pizarrón en blanco, sin nada escrito, sin ningún problema? ¿O son niños que vienen ya de fábrica con una dificultad y con un problema? La Biblia dice que nuestros hijos nacen ya con la necedad ligada en el corazón. Bien, un profesor que llega al aula de clases teniendo la idea preconcebida de que eso no es así, de que sus estudiantes son neutrales, ¿va a trabajar con ellos de la misma manera que un profesor que asume ya que sus estudiantes tienen un problema? Evidentemente, el profesor que llega al aula de clases sabiendo de antemano que sus estudiantes tienen un problema va a estar mejor equipado para trabajar con ellos. Otra pregunta. La Biblia dice que vienen con un problema. ¿Hay solución o no hay solución? O sea, si el profesor llega al aula de clase pensando que esos estudiantes que están ahí son demonios encarnados para los cuales ya no hay esperanza. O sea, ellos van a sobrevivir ese año de clase rodeado de estos monstruos. ¿Va a ser lo mismo que el profesor que viene al aula de clases con el evangelio en su mente y en su corazón? El evangelio es un mensaje de esperanza, es un mensaje de redención. Entonces, fíjense, hermanos, cómo la visión que tenemos de los estudiantes afecta a nuestra enseñanza. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos ver aquí. ¿Qué son nuestros estudiantes? ¿Cómo debemos ver a nuestros hijos como estudiantes en esa comunidad de enseñanza? Bueno, en primer lugar, los hijos son criaturas de Dios creados para relacionarse con Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos saber. Que ellos fueron hechos para conocer, amar, servir y obedecer a Dios. Nuestros hijos no fueron creados para vivir vidas autónomas. No fueron creados para vivir centrados en sí mismos o para dirigir sus vidas por ellos mismos. No, nuestros hijos no fueron hechos para ser autosuficientes. Y en cada cosa que ellos hacen, piensan, dicen, ellos deben manifestar una sumisión amante hacia Dios. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Amar a Dios por encima de todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Nosotros estamos tratando de llevar a nuestros hijos a ese punto. Eso es lo más elemental en cuanto a la identidad de nuestros hijos. Antes que desear de todo corazón que lleguen a ser profesionales de éxito. Eso es una de las cosas que muchos padres se jactan. Y yo, todos mis hijos son profesionales. Mis hermanos, nuestra meta primaria no es que nuestros hijos lleguen a ser profesionales exitosos. Nuestra meta primaria es que ellos lleguen a conocer a Dios y amar a Dios y servir a Dios. Esa es la meta, porque ellos fueron creados para eso, para eso. Ahora hay algo más que la Biblia nos enseña en este mismo punto con respecto a nuestros hijos, y es que si ellos no aman, sirven y obedecen a Dios, ellos no son neutrales. Eso lo que quiere decir es que ellos aman, sirven y obedecen a otro Dios. Nuestros hijos no son neutrales, religiosamente hablando. Todos nuestros hijos son religiosos. Todos. Como alguien decía, el hombre es un religioso incurable. La pregunta es, ¿a quién están adorando? Dice Paul Tripp, nuestros hijos servirán y adorarán a Dios o servirán y adorarán a alguien más. Tú no puedes dividir a los hijos en dos grupos, los que adoran y los que no lo hacen. No, cada hijo es un adorador. La pregunta es, ¿qué es lo que él está adorando? Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1, 18 en adelante. Todo lo que un hijo hace, todo lo que desea, cada pensamiento que tiene, cada decisión que toma, cada relación que persigue, cada acción que lleva a cabo es de alguna manera una expresión de adoración. Recuerda eso. Cada cosa que ellos hacen revela lo que ellos están adorando. En todo lo que ellos hacen o están aceptando el papel que se les ha asignado como criaturas y viviendo en adoración y obediencia a Dios, o están cambiando a Dios por alguien más de la creación. Ahora, por supuesto, hermanos, nuestros hijos no lo ven así. Ellos no se dan cuenta de eso de una manera consciente. Y precisamente por eso los padres somos llamados a darles una perspectiva adecuada de las cosas. Mi hijo, déjame enseñarte algo. Deuteronomio 6 implica que nuestra enseñanza como padres debe apuntar al objetivo de que nuestros hijos amen a Dios y vivan para Él. Esta palabra que yo te mando, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera. Y estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos. ¿El qué? Que hay un solo Dios y ellos deben amar y servir a ese Dios. Así que en primer lugar nuestros hijos son criaturas de Dios, creados para relacionarse con Dios. En segundo lugar, los hijos nuestros son seres sociales. Ellos no fueron creados únicamente para relacionarse con Dios. Ellos fueron creados para relacionarse con otras personas. Por eso es que los dos mandamientos más importantes son amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Hay una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Nosotros fuimos creados para vivir en comunidad, no para vivir en aislamiento. Y hermanos, esa autosuficiencia y ese individualismo de nuestra sociedad no son bíblicos. No debemos tener como meta en la vida vivir una vida individual saludable. Esa no es la meta. Vivir una vida individual saludable. Debemos aprender a vivir en comunidad con personas que tienen a su vez comunión con Dios. Y desde que nuestros hijos nacen, ya Dios los coloca en un contexto donde ellos tienen que relacionarse con otras personas, los padres, los hermanos, los tíos, los primos. Y eso es lo que Dios quiere. Ellos son llamados a amar a los demás como a sí mismos. Ahora, ellos no nacen así. Nosotros tenemos que enseñarles a eso. Por causa del pecado, el amor al prójimo no es algo que brota naturalmente del corazón de nuestros hijos. No, nuestros hijos son egoístas por naturaleza. Y ellos van a manifestar ese egoísmo. Paul Tripp cuenta la historia de que en una ocasión él llega con su casa, parece que las donas son muy importantes. Él llega con una caja de donas, la pone en la mesa. Todos comienzan a comer y de repente queda la última dona. Y eso crea un conflicto porque todos quieren esa última dona. Ahora, claro, no todos nuestros hijos son iguales. Primero viene, dice él, el hijo autocompasivo, que comienza a gritar que nadie lo quiere. Luego viene el abogado. El abogado es el que dice que esa dona le pertenece a él. Porque en las últimas ocasiones en que se han traído donas a la casa, la última dona nunca se la dan a él. Luego viene el fatalista. Por eso no me gusta que compren donas. Porque siempre crean un problema. Entonces aquí tenemos a nuestros hijos reaccionando cada uno de ellos de manera diferente al mismo evento. Dice Tripp, los pecadores luchan contra el llamado de Dios de amar, de modo que la comunidad debe ser un énfasis consistente en nuestro hogar. Estas son oportunidades. En tercer lugar, nuestros hijos son intérpretes. Esa es otra perspectiva que debemos tener de nuestros hijos. Ellos son intérpretes. Hermanos, la Biblia le da mucha importancia a la forma como nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque la forma como pensamos determina cómo vivimos. Tenemos que hacer un énfasis en nuestros hijos para que ellos aprendan a pensar correctamente. El hombre es un ser pensante. Y aunque usted no lo crea, nuestros hijos piensan. A veces uno le da la impresión de que no. Pero ellos piensan. Eso es una realidad. Bueno, ciertamente algunos manifiestan más que otros que piensan, pero todos piensan y sus pensamientos modelan la forma como ellos viven. Es por eso que la Biblia le da más importancia al pensamiento que a la conducta. Piensa correctamente, piensa correctamente. La Biblia constantemente está hablando de lo verdadero y lo falso, la sabiduría y la necedad, creer y no creer, revelación y tradiciones humanas, para que nosotros aprendamos a escoger los pensamientos correctos. Dios nos dice en su palabra que hay una forma correcta de pensar acerca de la vida y una forma incorrecta, y nos enseña que la forma de pensar que asumamos moldeará nuestras actuaciones. Nuestros hijos, como seres pensantes que son, ellos tratarán de organizar, interpretar, explicar las cosas a su alrededor y las cosas dentro de ellos mismos. Ellos están interpretando continuamente las cosas. Y nosotros como padres debemos estar conscientes de eso. Por ejemplo, cuando nuestros hijos llegan a casa y dicen, me robaron mi cuaderno de matemáticas. El padre debe entender que en la mayoría de los casos, eso que él está diciendo no es un hecho, es una interpretación. Probablemente a él se le perdió el cuaderno de matemáticas y él no sabe dónde está. Pero es más fácil para él interpretar los hechos de una manera que a él lo libre de un problema. Entonces nosotros tenemos que ver a nuestros hijos como intérpretes. Ellos están interpretando constantemente las cosas y ayudarlos a interpretar las cosas correctamente. Sobre todo, no olviden que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, otro intérprete entró en escena, el diablo. Y el diablo está constantemente influyendo a nuestros hijos para que ellos interpreten la vida equivocadamente. A través de la televisión, a través de sus amigos, a través del cine, a través de la música. Eso es una constante influencia del otro intérprete. Y por último, es sumamente importante recordar que la conducta de nuestros hijos fluye de sus corazones. Fluye de sus corazones. Muchos padres tienen como meta máxima que sus hijos hagan lo correcto. Hagan lo correcto. Su meta es controlar, dirigir, guiar la conducta de sus hijos. Por ejemplo, tu hija usualmente le coge la blusa prestada a su hermana y después que la usa sin pedirla prestada, la deja sucia en el zafacón de la ropa sucia. No se encarga de lavarla, de tenérsela a su hermana lista. Bien, ¿qué hacen algunos padres? Prohibido por 6 meses volver a tomarle la blusa prestada a tu hermana. O, mira, ya le puse seguro a tu closet para que tu hermana no te tome la blusa prestada, la llave la tendrás tú únicamente. Bien, ¿solucionaste el problema? No. ¿Solucionaste el problema de que tu hija no le quite la blusa a su hermana? Eso sí lo solucionaste, pero no solucionaste el problema del corazón. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de tu hija que la lleva a creer que ella tiene derecho a hacer eso? Ese es el problema que tenemos que solucionar, no el otro. El niño sacó mala nota, 1 mes sin ver televisión. O no televisión hasta que me traigas notas mejores. Bien, ¿solucionaste el problema? No. No lo solucionaste. Lo que tenemos que pensar es, ¿por qué mi hijo cree que hacer esto es más importante que esto? Déjame ayudarlo a interpretar la vida correctamente. Su conducta fluye del corazón. Como dice Tripp, no es suficiente que le pongamos límites a su conducta. Nuestra meta debe ser que seamos usados por Dios para exponer y nutrir el corazón de nuestros hijos de modos que ellos quieran comportarse de una manera que sea agradable al Señor. Bien, ¿qué hemos visto hoy? En conclusión, en primer lugar, hemos visto que la familia es la comunidad primaria de enseñanza que Dios tiene en el mundo y que los padres son los maestros primarios de esa comunidad. En segundo lugar, hemos visto que para hacer bien nuestro trabajo debemos tener un entendimiento bíblico de quiénes son nuestros hijos, ya que eso determinará la forma como vamos a realizar nuestra labor.
Hemos presentado la Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.
Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.